Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro, Rubius. Japón 2009 es una crónica personal y visual en la que Rubius, nombre público de Rubén Doblas, recupera su primer viaje a Japón realizado en 2009. Publicado por Martínez Roca dentro de la colección 4U2, el volumen se presenta como un libro de tapa dura de 240 páginas que combina recuerdos, fotografías inéditas y observaciones surgidas de aquella experiencia. No pretende funcionar como una guía turística actualizada ni como un estudio sistemático de la sociedad japonesa. Su propósito es más testimonial volver sobre un archivo personal creado en un momento anterior a la expansión de los teléfonos inteligentes y de las redes sociales tal como se conocen hoy. Desde esa distancia temporal, el viaje adquiere dos sentidos complementarios. Por un lado, ofrece una mirada subjetiva a Japón desde la curiosidad de un visitante joven. Por otro, conserva el rastro de una forma más limitada, espontánea y fragmentaria de compartir experiencias en Internet. El interés del libro reside, por tanto, tanto en el destino como en la revisión de la memoria y de los materiales que documentaron ese viaje. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, un primer viaje a Japón reconstruido desde la memoria personal, el eje verificable de Rubius. Japón 2009 es la recuperación del primer viaje del autor a Japón, realizado en 2009. Esta condición de primer contacto importa porque determina el enfoque, no se anuncia una mirada experta, académica ni orientada a recomendar itinerarios, sino el registro de un impacto personal. El libro parte de materiales y recuerdos de una experiencia pasada para explicar por qué aquel desplazamiento dejó una huella mayor de la que el propio autor esperaba. En una crónica de esta clase, Japón no aparece únicamente como un conjunto de lugares o costumbres, sino como el marco que activa sorpresa, curiosidad y comparación con el entorno de origen del viajero. La distancia entre 2009 y la publicación permite además que los hechos sean revisitados, no solo reproducidos. Rubius señala que hubo aspectos que entonces no contó. Por ello, el libro amplía el relato compartido originalmente con una perspectiva posterior. Esa operación convierte el volumen en una revisión autobiográfica, selecciona qué imágenes y recuerdos siguen siendo significativos años después. El valor central no depende de que cada observación represente a todo Japón, algo que una experiencia individual no podría garantizar, sino de la transparencia de su punto de vista. El lector recibe la vivencia de un visitante concreto, con sus límites y su capacidad de transmitir el efecto duradero de un viaje inicial. En segundo lugar, Japón de 2009 y nostalgia de una experiencia predigital masiva, la obra sitúa deliberadamente su viaje en 2009, cuando el uso cotidiano de smartphones todavía no organizaba la documentación, la orientación y la difusión inmediata de los desplazamientos como ocurre hoy. La sinopsis contrapone ese contexto con el presente y describe un Japón de los años 2000 como un entorno más analógico. Esta idea no debe interpretarse como una afirmación absoluta sobre la tecnología japonesa, sino como la condición práctica desde la que el autor vivió y compartió su visita. Sus recursos de entonces, imágenes de baja resolución, textos escritos sobre la marcha y espacios digitales vinculados a foros, condicionaban lo que podía registrar y mostrar. El libro extrae interés de esa limitación documental, no equivalía a publicar continuamente ni a convertir cada momento en contenido instantáneo. Al volver a esos materiales, la obra también registra una etapa de transición en la cultura de Internet hispanohablante, anterior a la centralidad del video corto. La conectividad permanente y las plataformas sociales móviles, la nostalgia del volumen no se reduce a idealizar el pasado. Funciona como una comparación entre dos formas de viajar y de conservar recuerdos, una más dependiente de archivos dispersos y otra caracterizada por la acumulación digital. Constante. Así, Japón es el destino concreto, pero 2009 es también el dispositivo temporal que da al libro su identidad. En tercer lugar, fotografías inéditas como archivo y no solo como ilustración, las fotografías inéditas constituyen uno de los rasgos diferenciadores anunciados del libro. Su función va más allá de acompañar el texto o aportar atractivo visual, son parte del archivo que permite reconstruir un viaje cuyas primeras formas de difusión fueron limitadas. Al incluir imágenes que Rubius no había mostrado antes, el volumen modifica la relación entre el lector y un episodio que pudo ser conocido de manera parcial por su audiencia. Lo ya compartido en su momento queda complementado por materiales recuperados, seleccionados y situados dentro de un relato retrospectivo. Esta decisión editorial es especialmente pertinente para una figura cuya trayectoria está vinculada a la producción de contenido en línea. Frente a la lógica de lo inmediato, donde una imagen suele consumirse y desaparecer entre publicaciones sucesivas, el formato libro favorece la conservación y la relectura. Las fotografías pueden ser entendidas como evidencias personales de presencia, pero no como un retrato exhaustivo de Japón ni como documentación objetiva de todas sus realidades. Su alcance es íntimo, muestran qué llamó la atención del autor y qué quedó almacenado como recuerdo. El componente visual permite, además, percibir la textura técnica de una época anterior a las cámaras móviles actuales. De este modo, la obra convierte un archivo privado o poco visible en una pieza editorial con valor autobiográfico, histórico y afectivo. En cuarto lugar, del contenido improvisado en línea a una narración editorial retrospectiva, el libro propone una diferencia clara entre compartir un viaje mientras sucede y narrarlo años después. En 2009, según la presentación de la obra, Rubius difundió parte de su experiencia mediante imágenes pixeladas y textos elaborados sobre la marcha. Ese tipo de comunicación responde a la urgencia del presente, registra impresiones parciales, depende de los medios disponibles y deja inevitablemente zonas sin explicar. Rubius. Japón 2009 vuelve sobre ese material desde otro formato y otra temporalidad. La edición impresa permite ordenar recuerdos, incorporar contenido no publicado y establecer conexiones que en una actualización aislada de un foro o una plataforma habrían quedado dispersas. Esta transformación no implica que el libro reemplace el registro original con una versión definitiva de los hechos. Más bien evidencia cómo cambia el significado de una experiencia cuando se revisa con años de distancia. Lo que parecía anecdótico puede adquirir valor. Aquello que no se compartió por falta de espacio, contexto o interés inmediato puede encontrar un lugar central. Para los seguidores del autor, esta dimensión ayuda a contextualizar una etapa anterior de su presencia pública. Para otros lectores, ilustra un cambio más amplio en las prácticas de memoria digital, pasar de publicaciones fragmentarias a un objeto curado, estable y diseñado para conservarse. El libro no ofrece una teoría de esa evolución, pero la hace tangible mediante su propia existencia y sus materiales. Por último, una aproximación cultural subjetiva. Distinta de una guía de Japón, aunque el libro puede atraer a personas interesadas en Japón, conviene situar correctamente su utilidad. La sinopsis lo define como una mirada personal, compuesta por curiosidades, recuerdos, imágenes y elementos que el autor no había revelado. Por ello, su aportación a la cultura japonesa es experiencial, no enciclopédica. El lector puede encontrar estímulos para observar cómo un visitante percibió un país que le resultaba novedoso, pero no debería esperar un manual de historia, lengua, etiqueta, gastronomía o planificación de viajes. Esta delimitación es una fortaleza si se lee desde el género adecuado. Las guías privilegian información práctica y actualizable. Los ensayos culturales buscan contexto, fuentes y generalizaciones argumentadas. Rubius, Japón 2009 privilegia la voz, el recuerdo y la evidencia visual de un trayecto particular. Su Japón es necesariamente el Japón que el autor alcanzó a ver, interpretar y conservar en 2009. Reconocer esa parcialidad evita convertir una experiencia individual en una descripción totalizante del país. A la vez, esa misma limitación aporta cercanía y el interés procede de acompañar una percepción concreta antes que de recibir conclusiones impersonales. La obra puede complementar, pero no sustituir, lecturas informativas sobre Japón. Su mayor rendimiento está en mostrar cómo un destino culturalmente significativo se integra en la biografía creativa y digital de una personalidad pública. En conclusión, Rubius. Japón 2009 está dirigido, ante todo, a quienes siguen la trayectoria de Rubius y desean conocer un capítulo temprano de su relación con Internet, los videojuegos y Japón. También puede interesar a lectores atraídos por las crónicas visuales de viaje, por la cultura digital de finales de los años 2000, o por los relatos personales sobre el descubrimiento de Japón. Su beneficio principal no es práctico en el sentido de una guía, no parece concebido para organizar un viaje actual, ni para ofrecer conocimiento sistemático del país. En cambio, permite observar cómo se construye y se revisa la memoria de una experiencia cuando han pasado los años, y cómo los medios disponibles condicionan aquello que una persona puede conservar y comunicar. Frente a una guía turística, su valor reside en la subjetividad declarada. Frente a un ensayo cultural, en la proximidad de la voz y del archivo visual. Y frente a una recopilación convencional de publicaciones de redes, en que recupera materiales que no se habían mostrado y los integra en un formato editorial estable. La combinación de fotografías inéditas, recuerdos recuperados y contexto predigital masivo le da una posición particular dentro de los libros de celebridades y de viaje. No busca hablar por Japón ni establecer una interpretación general de su cultura. Destaca por documentar qué significó Japón para un autor concreto en 2009 y por convertir una huella digital inicialmente fragmentaria en una memoria narrativa y visual más duradera. Es una elección adecuada para quien valore esa perspectiva personal y nostálgica y la lea como tal. Si deseas apoyar a Rubius, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.